Ah, bueno, vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con Espíritu Santo para que podamos entender lo que está enseñando aquí en Juan 3 sobre el nuevo nacimiento. Y, Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Vamos a Juan 3. Juan 3. Y vimos que Juan 3 tiene el Maestro Divino, el Señor Jesucristo, enseñando sobre el corazón del asunto de cada persona que existe en esta tierra. Okay. Lo que todos deben hacer, lo que todos deben considerar, ¿cierto? Okay. Y esa cosa es el renacimiento o el nuevo nacimiento. Okay. Ya hablamos sobre la necesidad de ese renacimiento y comenzamos con la naturaleza de ese renacimiento, viendo que era espiritual en el último mensaje. Entonces vamos a seguir viendo el resto sobre esta naturaleza. Okay. Vamos a Juan 3. Juan 3 y versículo 8 dice: El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Okay. Entonces, este versículo muestra que este renacimiento es misterioso. Misterioso. Okay. Es como el viento. Y sabemos que hay meteorólogos que están ahí haciendo la temporada para nosotros, pero ellos no saben cuándo el viento va a llegar y cuándo va a ir. Solamente pueden mostrarte cuándo está ahí ya. Solamente pueden ver los efectos de ese viento. No pueden saber cuándo llega ni cuándo se va. Y es lo mismo aquí con el nuevo nacimiento. No puedes mirar a mí, por ejemplo, y ver que soy un hijo de Dios. Solamente es por los afectos en mi vida, como cambié, cosas así. Okay. Es lo mismo con esto. También, si yo pienso en el tiempo cuando yo estaba recibiendo convicción del Espíritu Santo, okay, había veces antes de eso que recibí la palabra de Dios por medio de los hijos de Dios, por otros cristianos. Y en ese momento ellos estaban dándome la palabra y parece que el viento no estaba moviendo. Y ellos no podían saber cuándo, ¿cierto? Solamente ellos están ahí dando la palabra. Y si el viento, que es el Espíritu Santo, llega y está, eso es el momento que Dios quiere trabajar conmigo, eso es cuando eso tenía efecto a mí. Okay. Es lo mismo con todos. Es que no podemos saber cuándo Dios está trabajando con alguien porque lo que Él hace es invisible. ¿Okay? Dios es invisible. Y solamente podemos ver los afectos. ¿Okay? Entonces la pregunta es que debemos esperar hasta que el Espíritu Santo está moviendo para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Hay muchos cristianos que piensan así. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 11. Eclesiastés. Eso es Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 11 y versículo 4 dice: El que al viento mira, y eso es cada cristiano que quiere saber, ah, yo voy a esperar hasta que el Espíritu está moviendo, ¿cierto? Como que ellos pueden ver el viento. El que al viento mira nunca sembrará. ¿Sí ve? La Biblia dice que nunca vas a dar la palabra de Dios, nunca vas a poner un simiente ahí adentro en el corazón de alguien. Entonces, eso no es la manera en que debemos estar ahí dando el Evangelio de Cristo. Okay. Nuestro trabajo siendo cristianos, siendo los hijos de Dios, es sembrar esa simiente y ya. Para sus estudios, en Lucas 8, versículos 5 hasta 8 y 11 hasta 15, puedes ver a Jesucristo hablando, dando una parábola sobre alguien, un sembrador, que siembra, ¿cierto? Y él dice ahí, él explica que ese sembrador está ahí sembrando y hay cosas que pasa con ese simiente que él está sembrando. Okay. Y él lo explica aquí en versículos 11 hasta 15, diciendo primeramente que la simiente es la palabra de Dios. Y vea que dice que solamente siembra y ya. No dice que los, no dice el sembrador esperó para el viento para sembrar. No dice eso. Y ahí puedes ver los efectos de ese simiente con los corazones de las personas que son comparadas a la tierra. Okay. En esa parábola. Okay. Ya hablamos de eso, entonces si quieres ver eso después, puedes. Amén. Pero vamos a Eclesiastes 11, versículo 1. Ya sabemos que estamos ahí sembrando la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Okay. Eclesiastes 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas. Ok. La palabra de Dios es comparado a ese pan sin levadura, ¿sí ve? Es como pan. Dice que debemos echarlo a las aguas. ¿Qué son las aguas? Bueno, en Revelación 17 dice que las aguas son las naciones. Entonces aquí Dios está diciendo a nosotros, échalo a todos. No importa. ¿Ah? Tú solamente estás ahí echando, dando la palabra. Idea que el Espíritu trabaja como Él trabaja. ¿Okay? Pero su trabajo cristiano es ser fiel a la cosa que Dios te dio, que es evangelizar. Ya hay punto. Siguiendo. Que después de muchos días lo hallarás. Y eso es el punto. Tú no sabes lo que va a pasar. Puede ser algunos días, ese simiente que echaste se implanta en un corazón de alguien y se cresta hasta la vida eterna para esa persona. Puede ser que nunca vas a conocer a esa persona, pero cuando llegas al tribunal de Cristo, Dios te dice, ah, sí, hermana, hermano, tú eras parte de la salvación de esa persona, te voy a dar un galardón por eso. Y tú, yo no sabía de eso. Y Dios sí que yo sabía, yo sé, porque yo estoy dando esa, ¿cómo digo? Yo soy la persona que está trabajando ahí, yo lo controlo, yo lo subo, y yo vi que usted estaba sembrando. Y eso tiene cuenta a ti, esta persona ahí. ¿Okay? Siguiendo, versículo 2. Reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso es otra razón ahí. Debes estar ahí sembrando porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Okay? Puede ser que mañana el rapto pasa y ya entramos a la tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar con los perdidos? Debemos pensar en ellos. O ellos mueran mañana. Okay. Si ellos mueran, se acabó, no hay esperanza. Y por eso debemos estar ahí sembrando. Porque cristianos reconocen la verdad sobre estas cosas y sabemos que si ellos mueren sin Cristo, se acabó. Okay. Tres. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Okay. Algo sentido común ahí. Y si el árbol cayere al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. Entonces está mostrando, las cosas naturales pasan como pasan. Debe ser así con usted sembrando. Sí, es sobrenatural, pero es natural para un cristiano predicar el Evangelio de Cristo. O debe ser. ¿Okay? Si un cristiano no hace eso, yo no creo que es un cristiano. Hay un problema ahí con esa persona. Eso es el mandamiento básico de un cristiano, ¿no? Es natural. Bueno, siguiendo. Cuatro. El que al viento mira nunca sembrará, ya hablamos de eso, y el que mira a las nubes nunca segará. O sea, otra cosa también, a veces queremos estar ahí con la persona todo el tiempo, estamos ahí sembrando y queremos quedar ahí viendo la convicción de espíritu en esa persona y queremos estar ahí cegando a esa persona que recibió el Evangelio de Cristo de nosotros. Puede ser que Dios no quiere que tú eres la persona que cega. Eso pasa a veces y eso está bien. Dios conoce todos que estaban parte de esa labor, de esa persona conociendo a Cristo. Entonces, debemos tener confianza a Cristo. Si puedes cegar una vez, amén. Si puedes sembrar, amén. ¿Sabes qué? Vas a sembrar mucho más que vas a cegar. ¿Okay? Pero Dios dijo ahí en 1 Corintios 3 sobre todas esas cosas que todo eso cuenta. Y Él sabe. Entonces debemos ser fiel porque Dios es fiel con nosotros. 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿sí ve? O cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y eso es la conclusión de este asunto aquí. Okay. Y bueno, 6. Por la mañana siembra tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son buenas. Entonces, Salomón, hablando debajo del sol, esto es algo que tiene sentido común con personas que no conocen a Dios. ¿Okay? Tú quieres hacer algo, debes trabajar. Esto no es mágico. ¿Okay? Haga su parte. Y vea, ellos sacaron eso de Dios. Dios era el primero que dijo eso. Y los humanos piensan que es un principio, pero no, ellos sacaron eso de Dios. Amén. Okay. Y bueno, para concluir ahí, el Señor conoce los corazones de las personas. Okay. Y Él sabe si ese corazón es lista o no para recibir su simiente. Nuestro trabajo es ser fiel en dando ese simiente y ya. Dejando que Él obra en su manera misteriosa. Vamos a Juan 3 para seguir. Juan 3. Juan 3 y versículo 9, la Biblia dice: Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Acuerda, Nicodemo es un príncipe de los judíos. ¿Okay? Él es un líder religioso. Y vea que un líder religioso no sabe nada de este renacimiento. Por eso él dice, ¿cómo puede ser esto? No entiende, ¿cierto? ¿Okay? Y sabes, es que para él en ese momento parece que esta cosa era difícil para recibir. Él no entendió. Y hay muchas cosas en la vida que son difíciles para nosotros. Si eres perdido, casi toda la vida es difícil. Si eres salvo, casi toda la vida es difícil. Eso no cambió. Sabes un poco más y ya. A lo menos conoces el autor. Eso es más que la mayoría de personas, gloria a Dios. Okay. Pero hay cosas difíciles, pero también hay cosas simples en la Biblia. Okay. El renacimiento puede ser algo simple porque Jesús está explicándolo aquí muy claramente en este capítulo. Entonces, si lo lees y crees lo que dijo, vas a entender. ¿Okay? Dios quiere que entiendas el Evangelio, porque tienes que reconocer la verdad de ese Evangelio, que es que eres pecador, necesitas a Cristo, no puedes salvar a sí mismo. Pone confianza en Él. ¿Okay? ¿Cómo vas a hacer eso si nunca nadie te dijo que tú no puedes salvar a sí mismo? Que si alguien te dije, ah, necesito hacer obras. No, la Biblia dice que no. Jesús dijo que no, y vas a ver eso muy, muy pronto, vas a ver eso muy claramente. ¿Okay? No podemos hacer nada. Bueno, y con eso, si no conoces a Cristo, primeramente debes renacer. Debes arrepentir de lo que eres y poner su confianza en Cristo. Porque cuando renaces, por fin el Espíritu Santo puede enseñarte todas esas otras cosas de Dios que estamos hablando en este mensaje, pues. Listo, versículo 10. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: Tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Si ve Jesús, ok, yo entiendo, Jesús es el maestro divino, es Dios encarnado. Pero él tiene 30 años casi, o 33, algo así, cuando estaba hablando con Nicodemo, que estaba aquí en la tierra, ¿cuánto tiempo? Okay. Para ser un príncipe, a lo menos tiene que ser 50 años con su edad. Él estudió el Antiguo Testamento toda su vida y él no sabe de ese renacimiento. ¿Cómo así? ¿Eh? Vea que un líder religioso no sabe nada. ¿Okay? Es lo mismo hoy en día, si no sabía. El Papa no cree en el renacimiento, él lo rechaza. Buda, él no creía en Dios, tenía más problemas, pero las personas que ponen confianza en él creen que Buda es Dios, entonces tienen problemas. Y creen que pueden como cambiar su vida por sus obras, para subir el nivel, para ser iluminados. Okay. Eso es un budavista, pero bueno, no estoy hablando de budismo. Okay. Musulmanes, lo mismo. Hay muchos imanes que no saben de su propia religión y yo tengo que enseñar a ellos qué dice su libro. Es increíble. No saben nada. Okay. Si alguien no está mostrando el documento que es el base de su creencia a ti para explicar algo, no debe escucharlo. O sea, no sabe nada. Okay. Bueno. Para explicar esto sobre Jesucristo. Jesucristo dijo esto a Nicodemo porque en el Antiguo Testamento había referencias a este renacimiento. Entonces voy a mostrarte uno para mostrar que sí, Nicodemo debe saber de esto. ¿Okay? Vamos a Ezequiel 36. ¿Okay? Ezequiel 36. Y solamente voy a leerlo y ya. ¿Okay? Explicando eso puede ser otra prédica. Ezequiel 36. Y versículo 26. Esto es Jehová hablando con Israel, hablando de lo que él va a hacer cuando él regresa. Nosotros, conociendo a Cristo, sabemos que va a regresar en la segunda venida. Y él tiene esta promesa para Israel. En versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿No leímos de eso ya? Eso no es en Juan 3. ¿Sí ven? ¿Okay? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daros el corazón de carne. Porque cuando eres perdido tienes un corazón de piedra y quieres rechazar las cosas de Dios y quieres suavecerlo. ¿Sí ven? Cambiar su corazón para que puedas recibir la palabra de Dios. Por eso la palabra es no solamente simiente, también es un martillo, según la Biblia. A veces tiene que romper la piedra, ¿sí ven? Okay. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo hagáis. ¿Nuevo nacimiento ahí? Por eso Jesucristo dijo a San Nicodemo, él debe saber de eso, okay. Históricamente. Bueno, Juan 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a ver versículos 11 hasta 13. ¿Qué dicen? Jesucristo hablando, amén. De cierto te digo, otra vez, es cierto. Esto no es 99% cierto, es cierto. Okay. Hay personas que no entienden eso. Okay. Muchos inteligentes no entienden eso. La capacidad de tener algo que es verdadero. Es muy loco. Son inteligentes por ciencia y no saben que a veces no hay probabilidades con verdad. La verdad es la verdad. Entonces, ¿sabes qué? Las personas normales tienen algo encima de ellos. Créeme. Es por eso que no conocí a Cristo hasta que tenía 20, casi 25 años. Estupideces como eso. Siguiendo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Ah? Recuerda, esto es Jesucristo hablando, ¿ok? Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces tenemos a Jesucristo aquí diciendo muy claramente que este renacimiento es real. existe tanto como usted en este momento. Es algo real. Okay. Tú puedes saberlo ciertamente. Puedes saber que tienes vida eterna, no solamente pensar que podría ser. No, no, no. Según Juan, puedes saber que tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque creíste en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Bueno, hay personas aquí que saben que son renacidos. Levanta su mano. Sí saben. Oh, yeah, there you go. Oh, perdón. Ya ves. Ok, es posible saber. Y tú sabes que algo pasó, ¿cierto? Algo cambió en su vida. Yo lo sé. Yo sé, bueno, yo lo escribí. Gloria a Dios que lo escribí. Pero yo sé cuándo, la fecha, la hora y todo. Que algo cambió en mi vida. Okay. Pero la cosa triste es que hay muchos perdidos que no creen que podemos saber si somos renacidos. Okay. Y ellos usan eso para que nunca creen en Cristo. Es como el diablo le dio eso, como, no puedes saber, no puedes saber, no puedes saber. Entonces cuando tú dices, puedes saber, ellos dicen, pero no podemos saber. Ah, ¿dónde sacaron esa idea? Pero vea, Dios está hablando aquí, y según Jesucristo, ellos están incorrectos. El diablo miente, si no sabía. Okay. Según Cristo es cierto. Más real que todo. Vamos a ver esto. Okay. Número 1. Vamos a mirar versículo 11 ahí. Okay. Y aquí vamos a leerlo otra vez y mirarlo muy, muy ligeramente. Porque vea que lo que tenemos aquí es Jesucristo. Ok. Un humano ahí. Hablando con Nicodemo. Otro humano ahí. Y él dice. De cierto, te digo, singular, que lo que sabemos, plural, está pasando ahí, ¿okay? De lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Okay? Lo que Jesús está diciendo o mostrando ahí es la divinidad de Dios. ¿Qué sabes qué? Dios es tres y también es uno. Te digo que hablamos lo que vimos. ¿Sí ven? ¿Sabes qué? Si Dios lo dice es real. Porque Dios es la realidad más real que hay. Él es eterno. Tú eres temporal. Él debe saber lo que es real. ¿Okay? Entonces, la divinidad testifica que el nuevo nacimiento. Ese renacimiento es real. Okay. Y el Antiguo Testamento muestra eso a veces. Vamos a ver, vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Vamos a ver Dios hablando. Mira lo que dice. Génesis 1, 26. Cuando Él está haciendo capítulo 1, que la renovación de la tierra, preparándolo para los humanos, nosotros. Génesis 1, 26. Él dice, y dijo Dios. Si ves, dijo, singular. Dios, singular. Hagamos, plural. ¿Sí ves? Ok. Eso es uno directo, exactamente como Jesús está haciendo en Juan 3, ¿ok? Algo que es indirecto, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 y versículo 4, eso se llama el Shema. Es algo que los judíos dijeron mucho tiempo desde el principio de su nación y siguen diciendo esto hoy. Pero míralo, míralo muy, muy, como despacito. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová, uno, nuestro Dios, dos, Jehová, tres, uno es. ¿Sí ve? Tres veces refiere a Dios y dice que Él es uno. Parece como primero de Juan 5, ¿no? Hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Okay. Algo más directo, porque nos gustamos indirecto, ¿cierto? Okay. Isaías 48. Isaías 48. Esto es Jehová hablando, ¿okay? Isaías 48. Vas a ver que el Antiguo Testamento muestra esto, pero no era como, no fue dicho muy directamente, ¿me entiendes? Solamente estaba ahí. Y si tienes los ojos de un cristiano, vas a ver esto muy claramente. Porque el Nuevo Testamento revela el Antiguo. ¿Okay? Isaías 48 y versículo 16. ¿Okay? Dice, allegaos a mí. Esto es Jehová hablando. Oír esto. ¿Okay? Desde el principio no hablé en escondido. Claro, Dios habló en público. Él no, si estás en una religión que tiene cosas escondidas, no es de Dios. Dios revela todo a ti. Aquí. ¿Okay? ¿Sabe? Catolicismo tiene grupitos que son escondidos. No sabes nada de lo que está pasando en Vaticano, ¿cierto? Los jesuitas, etcétera, caballeros de Colombo, podemos seguir. ¿Okay? Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Jehová me ha enviado. Vea, el Señor Jehová envió a Jehová y su espíritu. El espíritu de Jehová envió a Jehová, porque Jehová es tres y también es uno. ¿Sí ven? No, un judío no puede explicar ese versículo. Un cristiano, sí. ¿Okay? Regresando. Regresando, Juan 3, versículo 11. La otra cosa que quieres que entiendas es que vea que Jesucristo, él hablando sobre esto, ¿okay? Esta cosa de este renacimiento, que la divinidad testifica sobre eso. ¿Sabes qué, cristiano? Cuando tú hablas del renacimiento, la divinidad testifica de eso a la persona a quien hablas por su boca. ¿Okay? Tú viste a veces, cuando tú dices a una persona, necesario es nacer otra vez, y ellos dicen, ah, eso es su interpretación. ¿Por qué ellos hacen eso? Ya sabemos, ella, esa persona y usted también saben que no estás interpretando nada, solamente leíste Juan 3, versículo 7, ¿no? Es porque la divinidad está trabajando con el corazón de esa persona y está mostrando la verdad a ellos, y ellos no creen en eso, ¿sí ve? Entonces ellos dicen, eso es su interpretación. Es que yo creo que el renacimiento tiene que ver con un bautismo de agua, por ejemplo. No, según Cristo, ya vimos eso en el último mensaje, pues. Muy interesante que Dios usa sus hijos. Qué revelación increíble. El Espíritu Santo habla hoy en día por oído, sí, por mi boca. Ah, yo no acepto eso. Ok. No crees la palabra de Dios entonces. Bueno, siguiendo. 12. Versículo 12. Vamos a mirar eso también. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Eso es cierto. Es increíble que Jesucristo está hablando con un líder, un maestro sobre el Antiguo Testamento y él no sabe cosas terrenales. ¿Por qué tengo que explicar cómo es que una persona es nacida físicamente cuando deben saber? Especialmente si tenían hijos. Que gente busca su manera de no creer lo que dice Dios. Ellos entienden eso, claro. Es que no están haciendo la conexión ahí. ¿Okay? Lo que quiero decir primeramente es que Jesucristo aquí está confirmando que hay cosas celestiales. Por ejemplo, el renacimiento es algo celestial. Es algo espiritual. Existe. ¿Sí ve? Él lo confirmó. Si no lo crees, ¿sabe por qué no lo crees? Porque no crees en la persona que tú dices que es Dios. No crees lo que Dios dice. Entonces, ¿quién está en problema? ¿Dios? Claro que sí. No, claro que no. Ok. Confirme que hay cosas celestiales. O si quieres, espirituales. En versículo 12. Okay. Entonces, si no crees en un alma, no crees lo que Dios dijo. Él siempre está hablando de alma. No crees en un espíritu, no crees en Dios. Dios es espíritu. ¿Cómo es que no va a creer en Dios o decir que yo creo en Dios y no crees en espíritu? ¿A quién estás haciendo como mentira? ¿A mí? No. Puede ser que estás mintiendo a ti mismo. Porque dices una cosa con la boca y dices otra cosa con esa misma boca. Tienes que reconocer el problema ahí, que es su corazón. ¿Okay? Bueno, yo ponía aquí, si no crees en esto, no crees en Jesús y puede ser porque Jesús no es su Dios. Él es solamente un Dios por ahí, en que tienes conocimiento de él y ya. Él no es su Dios. No tiene una relación personal con él. Okay. Si lo tenía, vas a creer lo que él dijo. Okay. Y para que sepas, esta vida física es una sombra, es un vapor, es nada. Somos como la hierba aparezca. Okay. Se va, fuego lo quema y se va. El cielo, las cosas espirituales celestiales son permanentes, son eternos y son la sustancia de todo. Si sabes un poco de física, okay, vamos a hablar de ciencia de colegio. Okay. Aprendiste que hay cosas que se llaman átomos. Okay. Átomos. Tienen, según esos libros, okay, protones, electrones y neutrones, tres cosas. Pero también dijeron que el 99.99999% de ese átomo es ¿qué? Nada, espacio. Vapor. ¿Sí ve? Pero las cosas eternas no son así. No son vapor. Todo es lleno. Todo es completo. ¿Sí ve? Como Dios, por ejemplo. Okay. Entonces vea, Jesús confirma que este renacimiento es real. Es una cosa celestial, sí, pero es real. Y bueno, versículo 13. Versículo 13, él dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Okay. Entonces, Jesús está diciendo que yo soy el único que subió al cielo. Yo soy el único que descendió del cielo. Okay. Y yo soy el único que puede estar aquí y también estar ahí en el cielo a misma vez. Entonces, ¿por qué debes creer que eso es real? Porque Jesús es Dios, está confirmando eso. Que Jesús es Dios, que es Jehová. ¿Ok? Y también Él es el Salvador, el Mesías, está confirmando todo eso ahí. Porque el Hijo de Hombre, ya vimos, es el Mesías, otro nombre de Mesías, ¿no? Entonces, si tú quieres ir al cielo, ¿sabes qué? Debes entrar a ese tren que se llama Jesús y Él te lleva. Tú no puedes ir solito. Vea, Jesús dijo que nadie subió al cielo, aparte de que descendió al cielo, es a saber, el que está en el cielo, que es el Hijo del Hombre, que es Él. Y la escritura no puede ser quebrada, ¿sí ve? Entonces, si tú crees que te vas al cielo sin Cristo, no crees la escritura. Crees otra cosa, que se llama canones y doctrinas falsas. ¿Okay? Nadie. Pero Elías, él subió. No, por el poder de Dios. Jesucristo es el único que va a subir por su poder. Y si no lo crees, podemos leer Lucas 24 y lo vea ahí. Es un facto histórico que Jesucristo es la única persona que resucitó de los muertos. Por eso estamos en 2018, el año, ¿cierto? Pero es que después de Cristo, está hablando de eso. ¿Sí ven? Los únicos que no van a creer eso son musulmanes y ateos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos no creen la verdad. Entonces, eso es su problema, ¿no? A lo menos los que tienen una versión de cristianismo entienden que Jesús es Dios. ¿Okay? Testigos de Jehová no son cristianos. Mormones ni ellos también. ¿Okay? Y la cosa triste es que puede ser que tú reconoces que no te vas al cielo solo. Pero muchas personas reconociendo eso ponen su confianza en otros hombres. Por eso hay mormones. José Smith fue el hombre que comenzó eso. ¿Okay? Y ese dice que todos nosotros que somos negros no vamos a ir al cielo para nada. No vale la pena ni trabajar. Es un negro. Tiene un poco de negro en ti, se acabó. Según José. Ok, ¿vas a creer en él? ¿Okay? Mahoma. Eso es Islam, los musulmanes. Un hombre. ¿Él resucitó a los muertos? No. Ok. Más cerca, judaísmo. Moisés. ¿Él subió al cielo con su poder? No. Él murió. ¿Okay? Y después Miguel tenía que ir para recoger su cuerpo para que Satanás no lo utilizaba contra Israel. Eso es en Judas. ¿Okay? Él no subió con su poder. Él no es Cristo, él no es Dios. Y él cree que él no es Dios. Si pregunta a Moisés, él dice que Jehová es Dios. Y cuando él vio a Jehová, va a decir que él vio a Jesucristo. ¿Okay? Más cerca, está siguiendo a su pastor. Estás incorrecto. Estás siguiendo a mí. Pues eso es increíblemente loco. Yo no voy a subir al cielo sin Cristo. ¿Okay? Entonces, si estás realmente siguiendo a mí, vas a poner confianza en Cristo, no en mí. Yo no soy el Salvador. Yo soy nada sin Cristo. Él es Dios. Yo soy una criatura. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, también Jesús dijo que él dijo que él está en el cielo, ¿okay? En el momento que él está hablando con Nicodemo en la tierra. ¿Okay? Está confirmando que él es omnipresente. Omnipresente. Y si estaba en nuestro estudio sobre los nombres de Dios, sabemos que la única persona que es omnipresente es Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué debes escuchar a Cristo? Porque Él es Dios. Si Él dice que es real, es real. ¿Okay? Otra vez, versículo 13, última frase. Que está tiempo presente en el cielo. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces, hay otros lugares a donde Cristo confirma esos atributos de Dios con lo que él hace, ¿eh? O lo que él dijo. Sí, okay. Vamos a ver omnisciencia. Omnisciencia. Jesús es omnisciente. En Juan 2. Juan 2, versículo 24, la Biblia dice: Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, los hombres, porque él conocía a todos, ¿sí ve? Él conoce a todos. No, no, Manuel, eso es solamente todos los hombres, es todos. Eso no significa que él es omnisciente, tiene que saber todas las cosas. Ok, Juan 16, 30. Juan 16, 30, porque vas a escuchar eso de personas, ¿ok? Hay personas así que quieren pelear con la Biblia, ¿ok? Juan 16 y versículo 30 dice: Ahora entendemos, esto es los discípulos hablando a Jesús, ahora entendemos que sabes, Jesús, todas las cosas. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de todo lo que él va a hacer para ellos. ¿Okay? Y no has menester que nadie te pregunte, en esto creemos que has salido de Dios. Claro que sí. Es del seno del Padre, Juan 1. ¿Sí ve? Él sabe todas las cosas. Omnisciencia. ¿Okay? Y él dijo algo sobre su omnipotencia. Claro. Jesús es omnipotente. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y versículo 18 dice, y llegando Jesús les habló diciendo, entonces Jesús hablando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No? ¿Ya? Ok. Parece que él es Dios. Vea que Jesús lo confirmó con su boca. ¿Sí ve? Con su boca. Pero sigue personas que dicen que él no es Dios. ¿Cómo es que un testigo de Jehová va a decir que él no es Dios? ¿Cómo así? Después de todo eso ahí. Son testigos de Jehová que no predican de Jehová porque Jehová es Jesús. Increíble. Y no saben nada de eso. Siguen en oscuridad. ¿Por qué? Que no creen el testimonio de Dios, de su Hijo. Ellos rechazan la palabra de Dios. ¿Okay? Lo mismo con musulmanes, vamos, mormones. ¿Okay? Ellos creen que Jesús es el hermano de Satanás. ¿Okay? Y que él no es Dios. Hay un separado Dios que se llama Elohim. ¿Okay? Ellos no van a decirte eso hasta que preguntas un poco. ¿Okay? Ellos van a comenzar hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús. Pero cuando preguntas si Jesús es Elohim, va a decir que no. Una mentira no es una buena mentira si no tiene un poco de verdad ahí. Tenemos que reconocer. Okay. Bueno, y la cosa más triste, okay. Los testigos de Jehová en su Biblia, okay, en la traducción del Nuevo Mundo, sacaron esa frase en versículo 13, que está en el cielo, no está ahí. ¿No está ahí? Claro. Ellos no quieren un versículo que confirma que Jesucristo es omnipresente. ¿Ellos son los únicos? No. La nueva versión internacional, NIV en inglés, sacó eso. Dios habló hoy, sacó eso. Entonces importa si tienes la Santa Biblia. Si no tienes la Santa Biblia, tienes algo que es afectado. Que sacaron doctrina. Okay. Puede ser que hay un testigo de Jehová por ahí que no sabe tanto, pero él estaba leyendo su Biblia, okay, que recibió de ese tipo. Y él estaba leyendo Juan 3 ahí y nunca vio que Jesús era Dios porque que estaba en el cielo, no está ahí. El Satanás tiene todo eso guardado, okay, todos lados. Si llegas a ese momento que comienzas leyendo el libro, si no es el libro, es un libro falso, no vas a ver la verdad también. ¿Okay? Es por toda esa confusión que hay tanta oscuridad en este mundo impío hoy en día. Bueno, Juan 3, Juan 3. Parece que yo estaba aquí predicando un poco más tiempo que quería. Juan capítulo 3. Bueno, Juan 3. Y en versículos 14 hasta 17 vamos a comenzar viendo el base. El base del nuevo nacimiento. ¿Por qué es posible que esto pase? Lo que estoy diciendo. Y Jesús comienza, versículo 14, dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Okay. Entonces Jesucristo está explicando por qué Él está ahí. Él está ahí para salvarte, para darte la oportunidad de recibir este renacimiento. Okay. Y la primera cosa que dice está en versículo 14. Y yo entiendo, leyendo eso, es como de qué se refiere esta cosa de Moisés y la serpiente. ¿Qué es eso? Yo soy un gentil, yo nunca leyó el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pues Jesús en ese momento estaba hablando con Nicodemo y él leyó el Antiguo Testamento. Entonces él debe saber sobre esa cosa, ¿no? Entonces, esto es a donde sacamos esta idea de usando ilustraciones para explicar cosas. ¿Okay? Lo que vamos a ver sobre esta cosa de Moisés y la serpiente es una cosa terrenal. Y esa cosa terrenal, como dijo Jesús, explica cosas celestiales. ¿Sí ven? Eso es a donde sacamos eso. Si tú crees que fue un predicador inteligente, ok, pues sí, Jesucristo, él es muy inteligente. Okay. Pero no fue una persona humana, okay. No fue un hombre por ahí, uno de sus hijos. Sus hijos vieron lo que Jesús estaba haciendo. Se llama una parábola. ¿Sí ven? Okay. Bueno, Números 21. Números 21. Y voy a leer y explicar versículos 4 hasta 9 para ver el contexto de esto. ¿Cuál es la cosa histórica que pasó? O historial, si quieres decirlo así. Okay. Números 21 y versículo 4. Okay. Dice, y partieron del monte de Hor camino del mar Bermejo. Okay, esto es hablando de Israel, los judíos. Jesús, Dios, Jehová, ya sacaba a ellos de Egipto. Por eso hay un libro que se llama Éxodo, que salieron. ¿Sí ven? Él salvó a ellos, ¿por qué? ¿Por cuál manera? Caminando debajo de ese mar Bermejo, en tierra seca, y cuando ellos cruzaron, Dios cerró eso y Faraón y su ejército murieron ahí en las aguas. Okay. Y estaba caminando hasta el monte Sinaí, que tiene otro nombre que es el monte Hor, como dice, como ves ahí. Eso fue lo que pasó. Okay. Siguiendo. Para rodear la tierra de Edom. Entonces está caminando esta tierra de Edom. Y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Y sabes que, cristiano, a veces cuando estás caminando con Dios, porque Él es el camino, hay momentos de angustia. Okay. Eso pasa a veces. Hay cosas duras que pasan en la vida. Y la pregunta es que, ¿cómo vamos a responder a eso? Okay. ¿Vamos a hacer como estos judíos que vamos a ver lo que ellos hicieron o hacer la cosa correcta? Oh, ya estoy dando lo que pasó, ¿no? Ok, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios. Ah, ¿por qué contra Dios? ¿Por qué no busca a Dios para ayudarte? No, vamos a hablar contra Dios, ¿sí ve? Es que el pueblo no aprendió. Okay. Y Moisés también, su líder. Eso pasa a veces. Personas hablando contra el enseñador, el pastor, y también de las cosas de Dios. Mucho. La gente le gusta murmurar, no le gustan hacer. Okay. Cinco. ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué estaba pasando aquí? Ok, Dios prometió que Él va a proteger ese pueblo de Israel que tiene más que 2 millones de personas. Y Él va a acomodarle en ese camino, ser el líder, para que ellos caminan y llegan a la tierra prometida. Okay. Y él prometió que va a darle comida, protegerles para que su ropa no se ensucia ni se pone mal, etc. Por eso podían caminar con chanclas, hechos basurita, chanclas basurita para 40 años sin problema. Que eso era Dios. Dios puede pelear contra la entropía, si no sabía. ¿Okay? Él es más grande de eso. Y él estaba dando de comida con un pan liviano que se llama maná. Maná. Okay. Pero vea, ellos están quejando sobre el maná. ¿Tú viste a un cristiano quejando sobre el pan sin levadura, el maná de hoy en día? O hay muchos quejando. No me gusta eso, quiero otra cosa. Claro que su carne no le gusta eso. Pero su nuevo hombre le gusta porque no está buscando que Dios sube su nuevo hombre, lo alimenta más para que vas a gustar la Biblia. Esta pan liviana. No, no, no me gusta. Y voy a hablar contra Dios. ¿Sí ve? Cristianos pueden hablar contra Dios también. Que hay una diferencia entre siendo salvo y siendo un discípulo de Cristo. Muy grande. Muy grande. ¿Okay? Siguiendo. 6. Y Jehová envió en el pueblo serpientes ardientes. ¿Okay? Que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Ah, tú hablas contra Dios y estás pecando, ¿no? Y sabes que Dios va a mandarte un castigo. Lo mismo con cristianos también. ¿Okay? Si crees que no hay consecuencias para su pecado cristiano, estás equivocado. Las consecuencias pueden llegar hasta que mueras físicamente. ¿Okay? Tú eres el templo de Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar que un templo está caminando basurita? ¿Tú crees? Dios es estúpido. Ni siquiera nosotros, cuando tenemos basura, lo botamos. ¿Ok? No estamos ahí quedando con la basura. Ah, vamos a dejarlo ahí en la casa para que por fin, yo sé, algún día va a cambiar. No, ok, no, no, no. ¿Ok? Bueno, siguiendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado habemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ah, claro. Qué bueno que reconociste. ¿Reconoces cristiano cuando está pecando? Perdido cuando está pecando contra Dios. ¿Reconoces por qué? ¿Okay? Ora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y sabes que eso pasa con discípulos, ¿no? Personas que no conocen a Cristo o cristianos que son bebés o carnales, ellos buscan a un discípulo para orar para ellos. ¿Sí ve? La misma cosa. Ellos saben que tú tienes algo con Dios que es diferente. ¿Okay? Testimonio. Y Moisés oró por el pueblo, ¿sí ve? Y debes hacer lo mismo, cristiano. Ora para ellos. Tú sabes por qué están así. Si ellos no saben, tú sabes. Ora para ellos. Que Dios les ayuda. Pero ¿cómo respondió Jehová? 8. Y Jehová dijo a Moisés: arte o hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera y fue. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y ahora llegamos a esta serpiente de que Jesucristo está refiriendo aquí. ¿Okay? Primero, quiero que veas que cuando alguien oró a Jehová, okay, estos judíos, Jehová no sacó dos serpientes ardientes. Él no hizo eso. Él no daría una medicina natural para ayudar con esa enfermedad. Él no hizo un milagro como diciendo a Moisés: tócalos para que son salvos. No, no, él dijo: sube esta serpiente ardiente de que hace de metal, súbelo como una bandera. Y si gente lo mira, vive. Hay un himno muy famoso en inglés. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. ¿Ok? Eso es donde sacaron eso. Mira y vive. ¿Por qué tenía que mirar ese serpiente ardiente? ¿Ok? O bueno, antes de eso, ¿qué significa serpientes? ¿Ok? Me imagino, está pensando en el huerto de Edén. En Adán había un serpiente ahí. ¿Y qué pasó con esa serpiente? Tentaron a ellos y pecaron. Y por eso ellos cayeron a la muerte, ¿no? Okay. Según 1 de Corintios 15, versículo 56, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces esa serpiente representa pecado, ¿sí ven? Okay. Y mueres porque pecas. Es por eso que yo voy a morir físicamente también. ¿Okay? Pecado requiere salario. El salario del pecado es la muerte, dice David. Y Jesucristo, como esa serpiente de metal, llevó el pecado del mundo. Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo hizo. ¿Okay? Siendo levantado como esa serpiente en una cruz. ¿Sí ven? Entonces está usando eso como tipología de él. Y ahora sabemos a dónde sacamos tipología. Jesús le enseñó primero. ¿Okay? Como dije, Jehová no sacó dos serpientes ardientes. Y sabes que Jesús, Dios no va a sacar los pecadores del mundo. Él no va a sacar este mundo impío de alrededor de ti. Él no va a hacer eso. ¿Okay? En lugar de eso, el Señor quería que los judíos miraron el pecado que hicieron, ¿cierto? Mira eso, reconoce, y si lo haces por fe, vivirás. ¿Sí ve? Entonces, ese serpiente metal representa o reemplaza a ellos. Que ellos merecen el castigo, pero si miran a esa serpiente y viven, pueden vivir por eso. El serpiente absorbió el pecado, básicamente. Es lo mismo con Jesús. Si estás realmente mirando a Jesús por la mirada de fe, a Calvario, vas a mirar a Jesús en la cruz y reconocer que tú debes estar ahí, no él. Que él está ahí porque tú mataste a él, por lo que tú hiciste, ¿sí ve? Que eres pecador. Y si lo haces de verdad, sabes que ya arrepentiste porque reconociste lo que eres, aceptaste el juicio de Dios sobre ti, poniste en rodillas espiritualmente, ¿no? You know, para mí era físicamente también, pero a veces es solamente aquí en la mente, ¿okay? Y en el corazón. Arrodillaste a Dios, miraba a Él, al Calvario, y viviste, porque por fin poniste confianza en Jesús de verdad, reconociste que Él estaba ahí para salvar a ti, ¿sí ve? Mira y vive. Okay. Si lo haces, versículo 15, vas a tener la vida eterna. Eso se llama creyendo en Cristo. Okay. Vea que creyendo no solamente es un facto, es poniendo confianza en alguien. En este caso, poniendo confianza en Jesús y lo que Él hizo para ti en Calvario para salvarte de sus pecados. Es por eso que puedes recibir ese renacimiento y puedes tener vida eterna. Okay. Otro versículo, Isaías. Isaías 53. Ah, este capítulo muy famoso, ¿cierto? Isaías 53 y versículo 12. ¿Qué dice? Esto está hablando de Mesías muriendo para nuestros pecados. ¿Okay? 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Esto es Jehová hablando de su hijo, lo que va a dar. Y a los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida a la muerte. Jesús lo hizo para todos nosotros. Y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores, y orado por los transgresores. Entonces, vea eso. Si tú te vas al Calvario espiritualmente, vas a reconocer que tú eres uno de esos transgresores, que tú eres contada, ¿sí ve? Y la diferencia entre usted y Cristo es que tú mereces ese ser una parte de eso. Había un malhechor ahí que reconoció eso, que ellos. El otro también, que ellos merecen ese castigo, pero este inocente no, hablando de Jesús. Y él dijo, Señor, okay, piensa en mí cuando llegas a su reino. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ve? Él miró, ¿sí ve? Y vivió. Gloria a Dios. Es simple, hay agua ahí. Yo no vi agua, ¿ok? Agua tiene nada que ver con este asunto. Lo siento. Pero Dios es un Dios de los corazones, no de agua, ¿ok? Bueno, regresando, Juan 3. Juan 3. El corazón del asunto. ¿A dónde sacamos ese dicho? La Biblia. Proverbios específicamente. Era primero hablando de todos los asuntos sale del corazón. Hay un proverbio así. Que Juan 3. Hay muchas cosas que no son nuevas, ¿ok? No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, el base. Según versículo 14, vamos a leer una parte otra vez. La segunda frase que dice: así es necesario. ¿Sí ve? Es necesario que renaces. Es necesario que el Hijo del Hombre se sea levantado. ¿Okay? Entonces, el Hijo del Hombre tenía que morir. Era necesario. Necesario que Jesús murió. El base del renacimiento requiere que Jesús muere para ti. Entonces, el resto de la vida de Cristo tiene nada que ver con esto. Si tú pones confianza en el bebé Dios, el bebé Jesús de Navidad, ok, eso no va a salvarte para nada. Si confías en el gran maestro que enseñaba todas esas cosas bonitas en Lucas, como los ateos que les gustan eso de Jesús, pero no, de que él no es Dios, ellos no creen eso no va a funcionar. ¿Okay? Si tú crees en los milagros de Jesús, sabes que los milagros salvan y ni siquiera da fe, según Dios, pues. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando él hizo un milagro, él predicó después explicándolo. Revelación. Wow, you know. La única cosa que podía ser el base de ese renacimiento era su muerte. Okay. Y vea, vimos eso. La serpiente de los judíos históricamente, serpiente de metal. Los gentiles, Adán y Eva son gentiles, si no sabía. Entonces, esa serpiente en el huerto de Edén, eso es su serpiente que mordió a nosotros, por eso. Estamos debajo del pecado, ¿sí ve? ¿Okay? Como dice en Romanos 3, todos están debajo del pecado. No hay justo, ¿sí ve? No hay bueno. Si crees que es bueno, contra la Biblia. Lo siento. ¿Okay? Y por eso Jesús, era necesario que Jesús moría para ti. Él era la única esperanza que tienes. La única. Segunda de Corintios 12. Oh, segunda de Corintios 5, perdón, versículo 21, 21. Eso debe ser obvio, pero Dios es la única esperanza que tenemos. Pero yo no sé, no es tan obvio. Yo a lo menos sabía eso cuando era perdido. Y hay muchos perdidos que conocen eso, pero no están haciendo la conexión que Dios es Jesucristo. Y todo lo que Jesús hace para ti es porque Él es su única esperanza, ¿sí ve? Incluyendo esto, su muerte. ¿Okay? Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, porque a Él, Jesús, que no conoció pecado, ¿sí ve? Él era sin pecado. Hizo pecado por nosotros. Eso fue lo que pasó. Jesús absorbió todo el pecado de todos nosotros. Yo, usted, todos, encima de él, adentro de él todo, hizo pecado, ¿sí ve? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí ve? Entonces, si recibes a Cristo, okay, eres hecho justicia, puedes recibir la justicia de Dios, que es recibiendo a Jesús, ¿no? Qué sacrificio tan grande. que quita el pecado del mundo. Hay más que una persona en el mundo, ¿okay? Entonces es muy, muy raro que personas dicen que no, yo voy a pagar a mis pecados. Oh, sí, si vas a pagar para sus pecados, ¿por qué Jesús llegó aquí a la tierra? ¿Por qué? Si tú podías hacerlo, que tú crees que Dios hace cosas solamente porque se conviene. Dios está ahí botando tiempo en su existencia siendo Dios. ¿Eso suena como un Dios perfecto o qué? No. Él llegó porque él sabía que él era la única esperanza que tú tenías. ¿Sí ve? Por eso él encarnó ahí, vivió una vida sin pecado y decidió, yo voy a morir para ti, María. Yo voy a morir para ti, Manuel. Yo voy a morir para ti, Luisa, lo que sea. Reconoce que estoy muriendo para ti. Él sabe todo de ti. Él tomó toda su vida encima de él. ¿Okay? Todo. Todas las cosas secretas que tú quieres que nadie sabe de ti, sus pensamientos, todo ese pecado, Él tomó todo ahí, gloria a Dios, para salvar a ti. Darte la oportunidad de recibirle. Y tú vas a decir que no, no quiero eso, no voy a mirar a la serpiente de metal. Bueno, que queda con sus serpientes ardientes entonces. Dios ya daría la cura hasta ahí. Mira y vive. Como eso requiere tanto tiempo. No, no puede ser tan simple, Manuel, no puede ser tan simple. Ok, sí, yo voy a darte eso. Es simple, pero no es fácil, ¿cierto? Porque si miras, tienes que hacer ¿qué? Poner su orgullo al lado. Ah, yo no quiero hacer eso. Poner su ira para otra persona al lado. Ah, yo no quiero hacer eso. Yo me gusta eso. Me gusta odiar a ese. Yo soy mejor que ese. ¿Quién importa? No eres mejor que Dios. Tienes que pensar en usted y Dios. ¿Okay? Es por eso que Jesús dijo que Él está aquí muriendo para ti. ¿Okay? Y veo, Él confirma esto y vamos a terminar aquí. Juan 12. Juan 12. Él dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿cierto? Vea que Él lo confirma en otra parte de Juan. ¿Quién es esta persona que tiene que ser levantado? Okay. Juan 12. Y versículo 32 dice, y yo, Jesús hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender, ok, para que entiendas, de que muerte había de morir, ¿sí ve? Está diciendo, van a levantarme una cruz. Y cuando yo hago eso, como ese serpiente de metal, yo voy a tomar, llevar todos los pecados de todos ahí. Y tú tienes que mirar a Calvario para que puedas vivir. ¿Sí ve? Sé contado con los transgresores ahí. Reconocé como ese malhechor que Jesús es inocente y Él lo hizo para ti. Porque tú puedes decir, Señor, yo soy nada. Voy a poner mi confianza en ti, lo que hiciste para mí, Calvario. Por favor, sálvame. Y ya. 10 segundos de su completa vida de muchos años. Eso es todo lo que tienes que hacer para ser salvo y ya. ¿Cuánto tiempo Dios tiene que dar a nosotros, en serio? Tantos años en esta tierra. Okay. No, no, yo no quiero eso. Yo quiero quejar de ese pan liviano. Yo quiero quejar de todo lo que está pasando a mí. Pero yo tengo la cura aquí, dice Dios. No, yo no importa esa cura, quiero otra cura. No, eso es la única cura que puedes recibir. Los restos son falsos. No, no me importa. Bienvenidos a la humanidad debajo del pecado. ¿Okay? Muy triste. Bueno. Entonces, seguimos con este base de nuevo nacimiento en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos la naturaleza de su renacimiento. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos mostrar esto a otras personas, para que ellos puedan reconocer que sí, necesario os de nacer otra vez. Y a los que están buscando a ti, Señor, que no conocen a ti, para que ellos reconocen que que tú dices estas cosas porque sí, es necesario. Que tú no estás jugando, esto no es un juego, Señor. Esto tiene que ver con el alma. ¿Okay? Permaneciendo. ¿Okay? Teniendo la vida eterna que tú quieres dar por medio de su Hijo. Y te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Jesucristo oramos. Amén.